Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos de vuelta. Recordad que, bueno, en Madrid Misterioso hemos tenido algunas novedades últimamente, porque, por ejemplo, hemos cambiado el logotipo de nuestra Osa y el Madroño a, bueno, un gato muy misterioso. Así que si encontráis ese logotipo de un gato por los tejados de Madrid con una estrella y una luna, pues que sepáis que somos nosotros, seguimos siendo nosotros. Aquí estamos una semana más en un programa muy especial, porque los contenidos que vienen son muy misteriosos, tienen mucho que ver con el mundo paranormal y tienen mucho que ver con nuestras experiencias personales. Así que el programa de esta noche, para escuchar con mucha atención, porque van a caer algunas psicofonías. Y como siempre, pues ya tengo a mi lado aquí a María Torrente. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Me vas a entrevistar hoy o cómo va el tema?
Bueno, te voy a entrevistar, pero en realidad te voy a trasladar las preguntas que tienen los oyentes para ti acerca de tu último libro, El Palacio Maldito.
Pues sí, hoy estrenamos este libro a nivel radiofónico, hoy hablamos de ello. Me parecía un poco raro, ¿verdad?, plantarme yo delante de un micrófono y daros la chapa sobre mi última creación, sobre El Palacio Maldito, este libro que versa sobre los misterios y la historia del Palacio de Linares. Y para hacerlo un poco más dinámico, os hemos pedido en redes que, bueno, pues que echéis una mano a María de alguna forma para preguntar lo que queráis sobre este asunto. Tenemos preguntas, ¿no?
Tenemos un montón de preguntas. Además, algunas se repiten y otras no. Así que vamos a hacer aquí un resumen de todo lo que ellos quieren saber.
Bueno, pues ya me expongo. Al respetable, me dejo preguntar, por supuesto, y encantado. Y empieza Madrid Misterioso. Quedaos hasta el final porque nos lo habéis pedido mucho. ¿Qué pasó en Halloween? ¿Qué pasó en la cripta de las ánimas? ¿Qué pasó en esa actividad que organizasteis? ¿Pasaron cosas? María preguntó.
Pasaron muchas cosas. La realidad es esta.
¿Se grabaron cosas?
Se grabaron cositas, sí. Tenemos cosas interesantes, inexplicables.
Y las vamos a escuchar, así que no os perdáis el programa. Si no nos da tiempo, lo partiremos en dos. Pero aquí va nuestro especial sobre El Palacio Maldito, combinado, y creo que combina muy bien, con La Cripta de las Ánimas. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. En mayo de 1990 salían a la luz en los grandes medios unas perturbadoras psicofonías que apuntaban hacia un drama familiar. Una niña sin madre y una madre buscando amargamente el cariño de su pequeña. Las voces del Palacio de Linares, a punto de convertirse en Casa de América, dieron la vuelta al mundo del misterio y todavía hay quien conserva a buen recaudo una cinta de cassette con las grabaciones de la discordia. Reales o no, aquellos sonidos escalofriantes pusieron en el mapa un palacio que permanecía olvidado, abandonado, esperando su momento en una esquina de Cibeles. Aquellas voces decían: «Mamá, mamá, no tengo mamá». Sea como fuere, allí se habían registrado, además de las psicofonías, otros fenómenos paranormales. Los vigilantes de seguridad sentían escalofríos en algunas habitaciones y sus fieles perros guardianes se negaban a entrar en según qué salas. Pero ¿fueron realmente ellos los que dieron la voz de alerta? ¿Cuál es el origen del misterio del Palacio de Linares? Desde el principio, algo extraño parecía flotar en el ambiente de este viejo caserón del siglo XIX. Tal vez sea el peso de la historia, de la leyenda, o quizás quede algún secreto aún por desvelar. Descúbrelo, querido oyente, querido lector, adentrándote, si te atreves, en este territorio repleto de maldiciones, en el más amplio significado de la palabra. Allí donde otros han sufrido nefastas consecuencias. Bueno, esto es lo que se puede leer, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Esto es lo que se puede leer en la contraportada del Palacio Maldito, de mi último libro. Una investigación pormenorizada, con todas sus fuentes, documentada sobre el Palacio de los Marqueses de Linares en Cibeles, probablemente el lugar más embrujado de Madrid. Y bueno, vamos a discurrir todo esto, tenemos un ratito para hablar, vamos a llevárnoslo por el puro azar de las preguntas que tiene la gente, y estoy seguro de que con esas preguntas saldrán temas derivados muy interesantes. María,
vamos con ello.
Un libro en el que además tú has tenido también tu participación, humilde participación, pero importante también, y vais a leer en el libro. ¿Cómo se puede conseguir, por cierto, el libro? Bueno, que la gente no acuda a las grandes plataformas online, simplemente tecleando reedicionesanómalas.com, reedicionesanómalas.com, o poniendo en Google, simplemente en cualquier buscador, El Palacio Maldito, Álvaro Martín, ahí os saldrán los puntos de venta. Pero digo más, vamos a organizar para diciembre una presentación, y quien quiera hacerse con él firmado tiene dos opciones: o acudir a la presentación o venirse de ruta conmigo en rutasmisteriosas.es, que yo siempre me llevo algún libro en la mochila, pedírmelo y amablemente se lo venderé, con esa dedicatoria, con mucho cariño. Bueno, María, como te decía, tú tienes tu parte, y si alguna persona lee el libro y de repente ve en algún capítulo María hizo esto, María hizo lo otro, eres tú, esa María.
Soy yo, porque ya sabes tú mejor que nadie que a mí me gusta enredar. Y si se trata de temas paranormales, fantasmas y cosas así, pues no me puedo resistir. Así que por allí estaba, sí.
Muy bien, pues vamos a llevárnoslo por supuesto que la pregunta que tú quieras hacer también por supuesto tienes el micrófono a tu disposición, pero como eres la voz de los oyentes, como eres la representante de todos los... tenemos que ponerle un nombre a nuestros oyentes, ¿eh? De todos nuestros gatos misteriosos. En fin, buscaremos un nombre mejor. Se me acaba de ocurrir porque hemos cambiado el logotipo.
Ayudadnos con el nombre para nuestros oyentes.
Bueno, pues sí, buscad un nombre, ponednos un comentario en redes y a ver si se nos ocurre el nombre para nuestros oyentes. En fin, pero tú eres la voz del oyente. ¿Y qué dice el oyente?
Pues dicen muchas cosas. Mira, por ejemplo, Óscar Peñalver quería preguntarte, ¿crees que todo el tema del fraude de las psicofonías, que lo hubo, ha ensombrecido el misterio que realmente puede existir en el palacio?
Bueno, Óscar, muchas gracias por la pregunta. Realmente él se ha leído el libro, porque es un devorador de libros, Óscar Peñalver. Ya me ha hecho su crítica con puntos a favor y en contra, que está muy bien. Y por supuesto, con alguna pequeña errata que se me ha colado y que se nos cuela a todos los escritores en los libros. Y es humilde también reconocerlo. El misterio de las psicofonías, o el fraude, mejor dicho, es una historia larga que en el libro está diseccionada, pero básicamente esas grabaciones en cinta de cassette que fueron distribuidas con la revista Tiempo y que dieron fama, sin duda, al Palacio de Linares, dieron una fama maldita. Por eso el nombre del palacio es que da mucho juego, el Palacio Maldito. Es por muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué maldiciones que tú, como entidad, que el palacio, que toda la historia apasionante que tienen los marqueses y los fenómenos extraños que hay allí hayan quedado absolutamente ensombrecidos al lado de unas grabaciones falsas, las psicofonías del Palacio de Linares? Que os pongo un trocito a continuación porque no me puedo resistir, ¿eh?
Misterioso con Álvaro Martín.
ahí estaba. Eso es lo que... Y en el libro, por cierto, aparece un código QR que si lo escaneas te lleva a todas las psicofonías. Porque primero, uno, estas grabaciones fueron expuestas por una de las investigadoras del lugar, la psiquiatra Carmen Sánchez de Castro. Esta mujer publicó estas grabaciones y las cedía de forma desinteresada o no. Eso también en el libro se debate. A las radios, a quien quisiera ponerla, a Iñaki Gabilondo para la cadena SER, por ejemplo, y las cedía amablemente y hablaba de ellas sin problema. Según ella, pues habían sido captadas en el interior del palacio, pero hay otra historia que contradice esta versión. Y esa historia nos cuenta que una mujer, digamos que reconoció en el despacho de un famoso parapsicólogo español, el profesor Germán de Argumosa y Valdés, reconoció que esto se había grabado en un estudio y que ella había puesto la voz, digamos, de las psicofonías, ¿no? Y que, claro, si lo escuchamos, ahora lo habéis escuchado todos, se puede ver que, hombre, huele un poco a falso, ¿no? ¿A ti qué te parecen, María, las grabaciones estas de la polémica, de la discordia del Palacio de Linares?
A ver, hoy en día me resulta muy fácil ver que son un poco chufa, ¿no? Se ve que son falsas, pero sí que es verdad que si no conoces lo que es una psicofonía, no has escuchado nunca una real, te lo pueden colar, ¿por qué no? Yo lo escuché siendo muy pequeña, recuerdo que me impactó muchísimo porque fue... Por un lado me dio miedito y por otro lado pensé, bien, ahora todo el mundo puede escuchar fantasmas. Y ven que son reales, no piensan que las personas que los escuchan están mintiendo o tienen un problema mental. Entonces me pareció genial por un lado, por otro lado me dio mucho repelús.
Uh-huh. Yo he puesto algunas de las psicofonías falsas que no están todas, digamos, conocidas públicamente. Hay parte de esas psicofonías falsas que dan un mal rollo impresionante y... No se entiende muy bien lo que dice. Bueno, lo voy a poner también. Es una psicofonía en la que aparece como una niña canturreando y no sabemos muy bien qué es lo que dice. Lo pongo y lo debatimos. Es una voz infantil, femenina, más o menos... canturreando, pero lo más impresionante de esa psicofonía, que se supone que está entre las falsas, entre las hechas en un estudio, es esa risa malvada que aparece después. Yo puse esta grabación cuando estaba escribiendo el libro en Twitter y en otras redes sociales, diciendo qué pensáis que dice. Y la gente, que no conocía, no había reconocido esta como una de las psicofonías falsas del palacio, decía que había escuchado la palabra bomba. Otras que dice no va... o normal, o también no ya. Mi propia traducción, que la pongo en el libro. Yo digo que esa psicofonía dice nena, no va, aparece la risa malvada esta, terrible, que te hiela la sangre, y luego repite otra vez, no va. Pero es una especie de canturreo que da un mal rollo impresionante. Hablábamos las semanas pasadas, no solamente la pasada, que hablábamos de Tutankamón, pero hablábamos también un trocito pequeño del programa de lugares que dan mal rollo en Madrid. Y bueno, el Palacio de Linares podría ser uno de ellos, pero si te vas con las psicofonías estas bajo el brazo, que sí, que son falsas, pero esta última está muy lograda y consigue ponerte los pelos de punta. Pero, fíjate, solamente respondí a una pregunta, María. Voy a darme más prisa en las siguientes. Sí, creo que efectivamente la psicofonía falsa se comió todo el pastel y es lo único que se recuerda del palacio, aunque luchamos para que se recuerden otras psicofonías que en el libro están mencionadas, que son verdaderas. Ya habrá tiempo para ponerlas y hablar de ellas. No quiero hoy meter todos los datos. Hablaremos varias veces en varios programas de este palacio maldito. La parte más interesante, ¿no?, del Palacio de Linares es intentar salirse de los tópicos también, que eso es lo que intento en el libro. Quedó todo ensombrecido, pero hay sucesos reales y hay... psicofonías consideradas también reales o al menos no descartadas como ese paquete de psicofonías de Carmen Sánchez de Castro que, bueno, a todas luces parece que no son reales.
Pues con respecto a esto nos preguntaba Jordi Gómez Muñoz, ¿por qué crees que habiendo psicofonías que sí que son reales dentro del palacio y hechos paranormales, se vendió esta psicofonía que era falsa? ¿Crees que fue para vender espectáculo? este espectáculo que existía en los años 90 con respecto a todo el mundo del misterio que hizo tanto daño.
Pues sí, muy bien, Jordi. Jordi es un buen amigo, además. Gracias a todos por las preguntas, porque teníamos miedo de que no, la gente no participara. No todo el mundo se ha leído el libro, pero no importa. Es una pregunta que puedes hacer sin haberte leído el libro. Pues efectivamente, ¿por qué se vendieron? Vendieron entre comillas, ¿eh? ¿Por qué se divulgaron a bombo y platillo estas grabaciones? Hombre, yo creo que la respuesta está clara y, aunque dé un poco de pena, es porque son impresionantes.
La verdad es que no dejan indiferentes a nadie.
Es que son psicofonías que... Las psicofonías muchas veces se oyen muy mal. Vamos a poner al final algunas de las que hemos captado en la ya bautizada como la cripta de las ánimas y vais a ver, no se entienden, se oyen muy mal y son muy sutiles. Es que una psicofonía en el 99% de los casos es así. Está sujeta a interpretaciones, incluso no se descarta que pudiera ser algún error de interpretación, ruidos que se han colado, etcétera. Ahora, a veces hay palabras muy claras, y otras veces ocurre que son tan claras que huelen a falsas, ¿no? Digamos. Y en este caso, yo creo que los medios generalistas, si tuvieran, que no lo sé, si tuvieran encima de la mesa varias grabaciones, se han quedado con las que son más impresionantes, más icónicas, más reconocibles, y eso fue un error, porque ennegreció este caso.
Vamos con Perséfone, que te preguntaba: si te dejasen hacer una investigación a puerta cerrada dentro del palacio, ¿con quién te gustaría hacerla?
Bueno, a ver, a mí me hubiera gustado mucho, y en el libro me acuerdo mucho de ella, me hubiera gustado mucho entrar al palacio yo en un segundo plano, yo solo como espectador. Pues fijaros que yo me destierro a mí mismo. Me hubiera gustado entrar con el grupo EPTA, que estuvieron allí al principio, invitados, por cierto, y todo hay que decirlo, por la doctora Sánchez de Castro, porque ella decía que había sentido un fenómeno psi-capa, un fenómeno de efectos físicos, que eso ya es más impresionante, y que necesitaba ayuda de los expertos, que en realidad eran ellos, el grupo EPTA. Pero me gustaría mucho entrar con Paloma Navarrete, que como digo, la menciono en el libro, porque ella siempre tuvo el sueño, y no lo pudo cumplir, de volver a hacer una gran investigación, y Sol Blanco Soler también, me consta, siempre tuvo el sueño de volver a hacer una gran investigación en el Palacio de Linares. Y ya, una vez se convirtió en Casa de América, no ha concedido grandes permisos más allá de eventos muy concretos que no se pueden llamar investigación, digamos, con todas las medidas de seguridad que tiene que tener una investigación. Eventos tipo, pues, visitas, exposiciones, todo esto lo menciono en el libro. Me hubiera encantado, si pudiera haber hecho una investigación, pues con Aldo, con Paloma, con Sol, bueno, con los miembros del grupo EPTA, que ya va a ser imposible porque hace poco, este verano, se nos marchó Paloma Navarrete. Y por supuesto, con quien me gustaría, más o menos lo he hecho. Es decir, contigo, con María, algo hemos hecho, como se ha podido. Luego explicamos un poquito lo que hicimos. No sé si alguien nos pregunta por ello, pero luego explicamos un poquito lo que hicimos. No se puede llamar investigación. No. Un paseo por el palacio, intentando conectar con la esencia, con la energía de ese palacio, pero acompañados de 20 personas o 30. Pero, o sea, por supuesto que no lo llamamos investigación. Yo en el libro lo llamo la última pequeña investigación, por llamarlo de alguna forma, porque llamar paseo tampoco es hacer justicia. Es un intento de investigación. Pero bueno, luego lo contamos.
Luego lo explicamos mejor. Sí, también quieres saber, Perséfone, ¿qué es lo que más te atrae de este lugar?
Bueno, pues paradójicamente, lo que más me atrae del palacio son los marqueses de Linares. Los marqueses de Linares tienen en su biografía algunos huecos, algunos vacíos, algunos puntos negros que no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Por ejemplo, no está confirmado, ni mucho menos, y en el libro lo cuento, no está confirmado que sean, como dice la leyenda, que los marqueses José y Raimunda fueran hermanos por parte del padre del marqués, que tuviera una aventura con una mujer muy humilde y toda esta historia. Todo en el libro está bien reflejado. No está demostrado, claro, pero tampoco se ha encontrado ningún documento ni ningún papel histórico que niegue el hecho de que pudieran ser hermanos. De hecho, hay un documento muy misterioso que se encontró a medias, no por parte del padre del marqués, sino por parte de la madre de la marquesa, de Benita. Se encontró un papel, esto es real, esto no es ninguna leyenda, en el que decía: tú tienes que saber bien quién fue tu padre. Porque Raimunda Osorio y Ortega, lo curioso, Osorio es un apellido inventado por la madre, porque Raimunda Osorio y Ortega, la marquesa de Linares, sí es cierto que tiene un origen humilde, y sí es cierto que es una mujer que aparece en los papeles como de padre desconocido. Y ese de padre desconocido es el ingrediente perfecto para que en su época, o de justo después de morir, naciera la famosa leyenda de: pues si el padre es desconocido, podría ser el padre del marqués, que por cierto, el padre del marqués era un bala perdida. Era un auténtico mujeriego.
David Silva preguntaba: ¿sugestión del testigo o realmente lugar maldito? ¿Cómo llegas a saberlo para decantarte por una u otra teoría? ¿Cuál es la causa principal o antropológica para ti que declina la balanza de un lado o del otro?
Bueno, amigo David, compañero de barbas, complicada pregunta, ¿eh? Complicada pregunta, como no podía ser de otra manera. Sugestión del testigo estaría justificado en el caso de una persona que escucha un golpe y que el golpe puede tener un origen más o menos explicable por, digamos, las condiciones de un edificio del siglo XIX. Un golpe, o incluso te compro hasta los pasos, que los pasos, en según qué contextos, podrían estar también condicionados, ¿no? Ese sonido de pasos. Aunque hay que identificar una cosa, el sonido de pasos suele ser, se escucha el tacón y la punta, como un tac-tac, tac-tac, tac-tac. Si es plas-plas-plas, podría ser otro tipo de golpe, otro tipo de sonido. Hay muchos vigilantes de seguridad que además nos escuchan, que conocen la historia del lugar en el que tienen que trabajar y por supuesto que no pueden separar no pueden separar lo que ellos ya saben del sitio de lo que realmente pudiera tener de misterio, pudiera tener de paranormal, de sobrenatural. Pero en el caso del Palacio de Linares, me inclino más por pensar que lo que allí hay, y no lo digo yo, porque que lo diga yo tampoco tiene mucho valor, lo dicen las personas que han estado investigando en el lugar. Allí lo que hay es una concentración energética. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo se puede medir o cómo se puede percibir? Bueno, pues hay personas que en según qué salas, en según qué lugares, personas que a priori no tenían nada de sugestión, y es más, María, los perros.
Los perros, sugestión ninguna, ya me contaréis.
A mí me encantan los casos de niños y de perros porque los niños todavía no tienen el bagaje cultural como para tener esa sugestión, a no ser que sus padres le hayan metido miedo previamente. Y los perros, ya me contaréis, queridos oyentes. Pues han pasado, por ejemplo, ya no hablemos de ruidos ni de apariciones, hablemos de sensaciones, que también son interesantes. Han pasado en lugares como la capilla del palacio, que son lugares que repetidas veces entre diferentes investigadores que no, o sea, a priori no han tenido contacto entre ambos, han notado que hay puntos alterados a través de la radiestesia, a través de utilizando un péndulo, por ejemplo, pues también lo han podido percibir y resulta que coinciden, ¿no? El dormitorio de la marquesa, la capilla del palacio o incluso el salón de baile y las habitaciones superiores son lugares a los que la gente apunta con la mirada y apuntan con la percepción, ¿eh? Y en esos lugares después han ocurrido otro tipo de fenómenos. Como siempre, no se puede decir este lugar es 100%, todo lo que ocurre es 100% genuino, pero en honor a la verdad tampoco se puede decir que todo lo que ocurre en el Palacio de Linares sea fruto de la confusión generada por una predisposición a querer encontrar el misterio o una sugestión de una persona que, al fin y al cabo, está caminando en soledad por un lugar centenario, con muchos enigmas y con ese peso histórico que tiene. O sea, yo, como siempre, me mantengo en el camino del medio. Ni me voy para un lado ni me voy para otro. Pero es que es real, es que esto es real. Hay casos que se pueden explicar más fácilmente, ocurridos en el palacio, y casos que no tienen una explicación tan fácil. Por ejemplo, un caso que se puede explicar más o menos fácilmente. El de un vigilante que... Esto es real, ¿eh? Esto no es ninguna leyenda del palacio. Un vigilante de seguridad que sacó su pistola y disparó contra algo que él creía haber visto, ¿no? Una sombra, una figura que pasó a su alrededor y que pensaba que alguien estaba atacándole, ¿no? Que alguien se acercaba peligrosamente. ¿Qué puede ocurrir? Pues una cosa que es muy interesante. Dentro del salón de baile, por ejemplo, hay un montón de espejos. Y tu propia figura, ahí vas a decir, hombre, el vigilante no es tonto, claro que no es tonto, pero en condiciones de penumbra y cuando estamos tan en alerta, un reflejo mal dado, un reflejo traicionero, nos puede parecer que hay alguien y ese alguien podemos ser nosotros. Y no somos ni más listos ni más tontos, nos puede pasar a cualquiera. Más preguntas.
Vamos con más preguntas. Lourdes Miramor, nuestra querida Lourdes, te hace una pregunta muy interesante. El título de tu libro es El Palacio Maldito, como ya sabemos, pero esta maldición se refiere al lugar en sí. ¿Tú crees que la maldición está dentro de ese palacio, en el lugar, o más bien afecta a alguna persona y a su vida?
Pues yo creo que está en el lugar en sí. El Palacio Maldito, cuando hablamos, además la introducción del libro es muy interesante porque hablamos del fenómeno de las casas encantadas. El fenómeno de las casas encantadas nos habla del lugar como si fuera un personaje más. Entonces, el propio palacio es un escenario, pero a la vez es un personaje, como en la novela, como en la literatura de terror victoriana, digamos. Y el Palacio Maldito, por cómo se ha utilizado el propio palacio y las personas que han pasado por él, digamos que quedan bañadas de alguna forma, algunas, no todas, por supuesto, en un halo de maldición. El propio palacio en sí estaría maldito. Y en el libro se propone una posibilidad de por qué este lugar está maldito. Tiene que haber algún acontecimiento triste, trágico, en el pasado. Y en esos terrenos lo hubo. Y así pudo quedar el palacio bañado en sangre de alguna forma y maldito.
Nada que ver con haber construido encima de un cementerio indio, como en Estados Unidos todas las películas de terror suceden encima de un antiguo cementerio indio.
Pues por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros.
Bueno,
no contamos más.
Más preguntas que nos hacen por aquí. Bueno, Lourdes también quería saber, ¿harías un aislamiento nocturno dentro del palacio? ¿Te atreves?
Hay muchas preguntas en ese sentido. Por ejemplo, Óscar Rubio nos decía que qué pena que no se puedan hacer este tipo de investigaciones hoy en día. Y sí que lo es, sí que lo es. Qué pena y qué oportunidad perdida por parte de Casa de América para facturar, así de claro. Porque la gente pagaría, y yo pagaría, por hacer un aislamiento en el interior del palacio, pero en condiciones de seguridad y que no sea un falso aislamiento, que no haya gente en la planta de abajo. Tiene que estar el palacio vacío de noche. Hombre, lo haría, pero ojo, lo haría con miedo, con cierto temor, o al menos estaría muy alerta, porque en el libro reflejo personas que sí que han podido estar más o menos en soledad en el palacio, como Santiago Vázquez, al que mando un saludo desde aquí. Hay un capítulo, un epígrafe, mejor dicho, dedicado a Santiago Vázquez y a su hermano y a todo el equipo. Fueron cuatro personas que pudieron entrar y estar casi en soledad. Bueno, por no decir en soledad, solamente traían consigo un vigilante de seguridad que estaban obligados a ir acompañados por un vigilante. Y allí les pasaron cosas muy, muy impactantes. Por lo tanto, lo haría, pero como conozco estas historias, o sea, lo haría de mil amores, vamos, me encantaría. Pero también estaría muy pensando qué es lo que pasará, muy abierto y muy receptivo. Es verdad que me fastidiaría bastante, María, si no pasara nada.
La verdad es que sería decepcionante, pero puede suceder. A veces en las investigaciones, en lugares que a priori parece que pueden ofrecernos muchos fenómenos paranormales, no sucede nada. Esto
es así. Ojo que también muchas veces lo que pase y no pase depende de la sensibilidad de la persona. No quiero decir sugestión, ni quiero decir que la gente sea proclive a generar que pasen cosas, sino que hay veces que pasan cosas muy sutiles y para el común de los mortales, que no están dentro del mundo del misterio, permanecen absolutamente desconocidas y pasan desapercibidas. Pero en muchos de estos lugares ocurren cosas, ya digo, muy light, muy ligeras. Si estamos atentos, podríamos llegar a percibirlas.
Orden del Tiempo quiere saber si mientras escribías el libro has descubierto que alguna de estas verdades, entre comillas, las ponía él, que se han quedado como indiscutibles, como que son realidades absolutas sobre este lugar, resulta que no lo son tanto y que están contaminadas por otros casos similares o contemporáneos.
Bueno, Bernardo, se llama Orden del Tiempo, muchísimas gracias. En el libro, si leemos entre líneas, yo intento no mojarme mucho, porque es un libro que yo quería exponer casi de forma... Yo no soy antropólogo, ni mucho menos, pero como haría un antropólogo, ir al lugar, ver lo que ocurre, reflejarlo y no juzgarlo. Eso es lo que quería. Eso sí, con fuentes históricas, con fuentes con hemeroteca, con archivos y demás, y con testimonios de la gente. También es muy importante para mí el testimonio y también las vivencias que hemos tenido María y yo, que las contaremos, si no nos da tiempo hoy, pues las contaremos otro día, que no pasa nada por dejar algo para la semana que viene. Y sí, me he dado cuenta de que algunas historias, por ejemplo, me he dado cuenta de que no se ha contado del todo bien la leyenda de los marqueses, la historia de los propios marqueses de Linares. Se ha contado de forma muy superficial, se ha contado a brocha gorda, y siempre que se pinta a brocha gorda, pues te puedes equivocar, ¿no? De alguna forma. Yo no tengo la verdad absoluta, lo quiero decir desde ya sobre este tema. Por cierto, hablando de psicofonías, se me ha olvidado de decir antes, no sé si hay alguna pregunta más sobre las psicofonías, pero hablando de psicofonías, en el libro incluyo un epígrafe de un amigo nuestro, María. Incluyo un anexo, que se llama así, de Pedro Amorós.
Bueno, nuestro queridísimo Pedro Amorós, que es una persona maravillosa.
Pedro Amorós es probablemente el mayor experto que tenemos en España sobre el mundo de las psicofonías, y en el libro incluyo una entrevista súper interesante que, si queréis, un día le invitamos al programa y que nos cuente un poquito sobre lo que me contó ya en el libro. Pero fíjate cómo empieza el anexo, ¿eh? Anexo, entrevista a Pedro Amorós sobre las psicofonías del Palacio de Linares. Y él empieza diciendo: basta con que una psicofonía sea auténtica para que nos demos cuenta de que hay una realidad que se nos acerca y que no sabemos comprender bien, igual que los ovnis. Así que a Pedro le pregunto, y Pedro analiza las psicofonías del Palacio de Linares, las famosas falsas, pero también otras. Dentro del pack de las psicofonías que son auténticas, hay una que es muy interesante, que dice "Quítame la falda", sobre la cual hay mucha polémica. Y, por ejemplo, eso es uno de los temas que a Bernardo le interesarían, que a nuestro oyente Orden del Tiempo le interesarían. Así que le mandamos un saludo.
Vamos con la pregunta que nos hacía Inara, una de ellas, porque nos ha hecho un montón. Ella quiere saber si te gustaría ver la historia del Palacio de Linares convertida en película.
Mira, esto es muy interesante porque en el libro digo, de broma, pero no broma, digo que esto da para una serie de cualquier plataforma que podáis estar pensando de pago, o incluso también para una película. Y como no estamos en Estados Unidos, que allí todo lo comercializan, quizá está demasiado, pues aquí no se ha hecho nada de momento. Pero da, por supuesto, mezclando la leyenda con la historia y con lo sobrenatural, da para un producto audiovisual. Y me encantaría, y por favor, yo que soy de comunicación audiovisual y que estoy muy metido en el tema, me encantaría que contarán conmigo como asesor, simplemente, nada más y nada menos.
A mí me encantaría ver una serie sobre esto. Creo que tendría tirón, sí. Vamos con preguntas que nos hacía Pablo Jardón. Él quiere saber cuál es el lugar para ti más oscuro dentro del palacio.
Bueno, el lugar más oscuro dentro del palacio quizás sea alguno de los que no se puede visitar. Encima del salón de baile hay unas habitaciones de servicio, unas habitaciones pequeñitas, donde se alojaban también los músicos cuando había un baile, cuando había un evento. Porque el salón de baile, si nos ponemos en este sitio tan maravilloso, tiene unos lunetos, tiene unos cuadros, unos falsos cuadros, donde hay pintados personajes muy misteriosos, como unas niñas de las cuales se ha hablado mucho, y ese cuadro de las niñas está junto a otro, que es el cuadro del trovador. Bueno, pues es un cuadro, pues eso, como su propio nombre indica. Ese cuadro del trovador se retiraba y aparecía una salita en la parte alta del salón de baile, donde estaban los músicos tocando, y allí se destapaba al terminar el concierto para que los asistentes pudieran saludar a los que estaban allí haciendo su arte, su trabajo. Esas salas de arriba son misteriosas. Aparecen en la película Patrimonio Nacional de Berlanga. Y si queréis verlas, pues ahí aparece el palacio en un momento en el que estaba abandonado y todavía le hacía falta una buena reforma, y es genial verlo. Otro lugar que me da escalofríos a mí es la famosa Casa de Muñecas. Uh-huh. La famosa Casa de Muñecas, yo cuento una historia en el libro muy desconocida. Yo hasta que la leí por primera vez no se la había oído contar a nadie, quizá como muy silenciada, de una sensitiva que estuvo, no era Paloma Navarrete, una médium que estuvo dentro del palacio y que vio cómo una niña se caía por una ventana de la casa de muñecas y fallecía. Esta historia, claro, es una historia mediúmnica, ¿no? Es una historia que puede ser real o no, se la ha podido inventar esta señora, pero no deja de ser inquietante esa casa de muñecas para que juegue una niña que, según la leyenda, no existió, pero que ya sabemos que sí que existió una niña que jugaba en ese lugar. Es una historia difícil de contar en un momento. En el libro está, creo que, bastante desarrollada.
También quieres saber, Pablo, ¿cuánto has tardado en escribir de principio a fin este libro y si te han facilitado en algo el trabajo de recopilación de información?
Vale, y quiero que me leas alguna pregunta más de Ainara, que Ainara, lo vi en redes y me hacía un montón. Vamos, otro día hacemos un programa especial, la entrevista de Ainara, porque nos hizo un montón de preguntas. Hay mucha gente que ha repetido pregunta. ¿Cuánto tardé en escribir el libro? En escribirlo, sinceramente, como todo esto fue parte de un proyecto de mecenas, en el que queríamos lanzar, y la lanzamos, una cerveza artesanal llamada Raimunda, con una etiqueta diseñada por el ilustrador Tomás Hijo, el célebre Tomás Hijo. De hecho, se puede todavía, quedan muy pocos, os voy a decir la verdad, esto no es una estrategia de marketing, es la pura verdad. Nos quedan muy pocos botellines de esta cerveza que es de coleccionista. Creemos que no vamos a reeditarlo más, no vamos a hacer más botellines, y quien quiera hacerse con ello, lo mismo, la misma página web, reedicionesanómalas.com. Ahí tienes el pack, se llama Pack Raimunda, el pack que viene con la cerveza y el libro, o solamente el libro. Lo recomiendo de verdad, es súper bonito. Entonces hicimos un proyecto de confeccionar una cerveza sobre el misterio más importante de Madrid, que era el Palacio de Linares, y con ella iba a ir un libro. Y ese libro, el resultado, es eso que estáis viendo y que tenéis algunos en vuestras manos, el Palacio Maldito. Entonces, la labor de investigación, yo ya mucho tiempo ya indagando sobre el Palacio de Linares, eso podríamos decir que pueden ser de forma totalmente discontinua, pero puedo llevar interesado recopilando cosas, pues a lo mejor 4 o 5 años, pero lo que ha sido la escritura, y María os puede contar, ha sido desde un poquito antes del verano, todo el verano y a principios del otoño, más o menos. ¿Y cómo fueron esas vacaciones?
Bueno, mirando el reloj en la playa, dentro del agua, ese reloj acuático, mirando a ver qué hora era, porque no podíamos perder tiempo. Había que seguir escribiendo y yo era la voz de su conciencia que le decía: vamos, Álvaro, salgamos del agua, que tienes que continuar escribiendo.
Bueno, y además tú me ayudabas, me acuerdo, en el piso que estábamos en la playa. Búscame la documentación, búscame, porque me traje una pila de papeles, búscame el artículo del ABC en el que se hablaba de los herederos de los marqueses. Búscamelo. Yo mientras tanto voy... Hicimos un poco de trabajo en equipo ahí.
Muchos papeles por todas partes.
Pero ¿qué quieres que te diga? Hombre, nos hizo un tiempo un poco... Nos hizo ola de calor. La verdad es que a ratos lo pasamos mal. Pero en la playa todo sienta mejor, digamos.
La verdad es que es más llevadero. Si no, nos vamos a quejar.
Se ha escrito entre Madrid y Murcia, podemos decir. Y pues eso. Y además hicimos salidas porque necesitábamos visitar algunos sitios para el libro. El libro está basado en el Palacio de Linares, pero hay edificios de los marqueses de Linares que también son importantes y que los nombramos, como el Panteón, en el cementerio de San Justo, en el sacramental de San Justo, y por otra parte, el hospital de los marqueses de Linares en Jaén, lugar que hablaremos otro día porque es un lugar en sí, es un lugar misterioso donde hemos descubierto que tiene sus fantasmas y sus historias hasta el momento más o menos silenciadas.
Y la otra pregunta que te hacía Pablo sobre si te han facilitado en Casa de América el acceso a información.
Bueno, pues de alguna manera sí, tengo que decirlo, para mi sorpresa. Y tengo que decir que se me han quitado muchos prejuicios que tenía sobre Casa de América. Casa de América es un organismo que recibe a personajes políticos, personajes de la realeza, dirigentes de Latinoamérica y de España y de otros países a diario. No puede, en su ámbito puramente institucional, no caben los fantasmas. Yo siempre digo que, bueno, vale, luego puede tener otro ámbito en el que sí que quepan, pero no reniegan tampoco de la leyenda. No reniegan de esa parte misteriosa, simplemente que no la van exhibiendo, no hacen gala de ello. Sigo diciendo que aún así hacen mal. Quiero decir que tienen una oportunidad ahí muy interesante que no le quitaría ningún rigor ni ninguna seriedad al lugar. No me lo facilitaron especialmente, pero tampoco me pusieron ningún obstáculo ni ninguna traba. Y hay que decir que se han portado muy bien, que yo he hablado con gente de dentro del lugar y hasta algunas personas me han contado algunos misterios. Por lo tanto, yo estoy muy contento con Casa de América y con el personal y recomiendo 100% que todo el mundo se haga la visita al palacio para ver esas estancias de las que hablo en el libro. Y al fin y al cabo en el libro también hablo de historia, ¿eh? No solamente hablo de misterio.
Vamos con otra pregunta de Miguel Ángel Gacio, porque hay personas que hacen varias preguntas, pero quiero leer mínimo una de cada persona.
Vale, la que tú consideres más importante o que no se repita o
claro,
lo que sea.
Claro, para no repetir. ¿Piensas que existen suficientes pruebas y testimonios para afirmar que en el palacio pasa algo relacionado con fantasmas? Y además él te pregunta, ¿has sufrido o escuchado o visto algo en el palacio que te lo confirme?
Yo no he sufrido nada en el palacio que me lo confirme. El mundo de los fantasmas es muy, muy, muy delicado y es muy, 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 ¿cómo decirlo?, etéreo, nunca mejor dicho. Es muy ambiguo, es muy raro. Y yo no puedo decir en rigor que en el Palacio de Linares, además me amparo en las palabras del Grupo EPTA, en el informe que se hizo a finales de los 80, no se puede decir en rigor. Yo, María a lo mejor os puede decir otra cosa, que en el Palacio de Linares haya lo que llamamos fantasmas. Mi teoría personal es que lo que hay ahí es una impregnación. ¿Qué es esto? Vamos a llamarlo de alguna forma, los ecos energéticos de las vivencias impactantes que ha habido dentro de este lugar. Es decir, no hay entidades con las que tú puedas interactuar, esto sería un fantasma, y que incluso a veces puedan hacer acto de presencia ante varias personas que no son sensitivas o que no tienen desarrolladas estas cualidades, sino que lo que hay son la huella energética que han dejado allí sus habitantes, amparada por dos cosas, que debajo del palacio hay agua subterránea, lo cual fija de alguna manera estos fenómenos, los deja ahí fijos, les da energía, les da poder, fuerza. Y otra cosa, que dentro del palacio hay un vórtice telúrico.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos.
Precisamente Maribel también preguntaba al respecto, si habías vivido alguna cosa allí paranormal, ya nos has contado que no especialmente, y ya quería saber si es que esto era lo que te había llevado a escribir el libro. Si no es esto, pues ¿qué te ha llevado a escribir este libro?
Pues primero que no existía ningún libro hecho íntegramente como libro, como tal, no como suplemento, como un añadido, no existía. O sea, la oportunidad de pensar que no existía ningún libro del palacio. Luego la curiosidad. Mi curiosidad, yo hago rutas misteriosas, ya sabéis que estoy en esa agencia de rutas misteriosas y hago una que se llama Madrid Misterioso, como este programa, en la cual terminamos en el Palacio de Linares y quería yo preguntarme, quería yo indagar sobre qué realidad había aquí. Yo soy muy curioso y me gusta saber el porqué de las cosas, de dónde viene cada historia, ¿verdad? Y bueno, pues fue una concatenación o una confluencia de oportunidades. La idea de hacer esta cerveza, en realidad el libro iba a ser pues eso, pues un añadido a la cerveza. La oportunidad porque no existía ningún libro íntegramente sobre el lugar más misterioso de Madrid. No sé, la curiosidad que me daba el lugar. El hecho de intentar sacar nuevos datos. Bueno, pues todo ello junto me llevó a hacer gracias por la pregunta, me llevó a hacer este libro, El Palacio Maldito.
LV, Luis, nos pregunta, después de buscar más información y documentarte para escribir sobre un palacio del que se contaron tantas historias en su momento, ¿ha cambiado en algo tu perspectiva hacia el lugar y sus acontecimientos? ¿Has encontrado algún hecho que desconocieras y que te haya sorprendido?
Sí, ha cambiado mi perspectiva muchísimo del lugar, por cosas que también he explicado anteriormente y en el libro lo reflejo. De hecho, ha cambiado mi opinión del lugar incluso cuando estaba escribiendo el epílogo. Cuando estaba escribiendo el final del libro, me pasó algo interesante, que es que conocí a una persona que trabajaba allí dentro y me cambió la forma de ver el lugar. Es curioso. Y que si he encontrado algún hecho... Sí. Hay un par o tres de datos que yo absolutamente desconocía. Luego hay otros que no los tenía muy claros, pero hay dos o tres datos en el libro que yo absolutamente desconocía y creía que conocía bastante sobre el palacio antes de ponerme a escribirlo, que me dejaron bastante desconcertado. Uno de ellos es ese, el papel que encuentran de la madre de Raimunda, de Benita, diciéndole: dejo aquí escrito quién es tu padre y solo podrás conocerlo cuando yo muera. Y otra es que se encontró un ataúd en el jardín del Palacio de Linares durante las obras de restauración, cuando se iba a convertir en Casa de América. Se encontró lo que había dentro. Pues oye, lo cuento en el libro. También tenemos a Solete, ¿verdad? Que no la hemos leído.
Sí, Solete lo que nos preguntaba es qué habíamos sentido dentro del palacio, qué sensaciones nos había dado.
Vale. Y si nos creemos la leyenda de Raimundita, la hija. Bueno, no, la leyenda de Raimundita a priori es eso. Más que una leyenda, es un bulo, ¿no? Pero te da pie a investigar muchas otras cosas paralelas, digamos. ¿Cómo os sentís dentro? Pues...
Yo
lo
la
cuentas,
verdad
lo es... cuentas la semana que viene.
Ah, vale, mira, me quedo así, os dejo con la intriga.
Podéis hacernos más preguntas en los comentarios de este programa, en el chat o a través de las redes sociales o en el email infomadridmisterioso@gmail.com. La semana que viene, Palacio Maldito, parte 2. Vamos a poner algunas grabaciones allí y otro lugar que nos interesa mucho, el Hospital de los Marqueses de Linares.
Tiene miga.
Así que la semana que viene María va a hablar mucho más y va a contar cosas que ha sentido en este sitio. Cambiamos de tercio. Continuamos en este tramo final, seguimos aquí en Madrid Misterioso con todos vosotros, con todas vosotras, para hablar de la actividad que hicimos en Halloween, para hablar de la cripta de las ánimas, una reunión de brujos y brujas, una reunión de interesados en el espiritismo y en el mundo del misterio, una quedada misteriosa en el vientre, en el interior de un teatro cuyo sótano pues es una cueva, ¿no? Es una antigua carbonera con bóveda de ladrillo muy propicia para hacer lo que hicimos, María.
La verdad es que es un lugar que nada más llegar, cuando fuimos la primera vez para ver qué tal era aquel recinto, si nos gustaba, si nos cuadraba, ya se sintieron cosas. Yo, que soy una persona más o menos sensible a este tipo de fenómenos, ya pude notar la presencia de un señor que andaba por allí y pude contactar con él más o menos en un momento dado. Y bueno, me pareció que el lugar prometía para lo que íbamos a hacer.
Fue la noche de Halloween, el 31 de octubre, ya 1 de noviembre también, porque acabó ahí entre medias. Y nuestro objetivo era saber si la noche más mágica del año, si la noche en la que se nos ha dicho por activa y por pasiva que se abren las puertas, que se rasga el velo, que separa a los vivos de los muertos, era tal y como la pintan o no. Yo te tengo que decir, María, que yo no había experimentado nunca en Halloween, porque tenía esa superstición casi de que no es aconsejable experimentar con lo paranormal esa noche.
Ciertamente, el velo que separa ambos mundos es cierto que se hace mucho más fino y es una noche propicia para ello. Pero también es verdad que si somos un poco cautos, y debemos serlo con estas cosas, no sería la mejor noche para iniciarnos, por ejemplo, con la experimentación paranormal. Pero si ya tienes cierta experiencia en estos temas, puedes, ¿por qué no?, intentar contactar con el otro lado en una noche tan especial y seguramente con resultados.
Bueno, pues ahí hicimos unas cuantas cosas que tampoco vamos a desvelar todo lo que hicimos y todo lo que realizamos. Eso se queda para los que vinisteis. Y me quiero centrar en una cosa esta noche solo en una cosa, María. En la grabación de psicofonías que realizamos en el lugar. El lugar era propicio, más que propicio, para hacer este tipo de cosas. Éramos muchos, pero yo saqué, la gente salió espontáneamente, o sea, yo pedí que salieran. ¿Cuántas fueron?
Parece que éramos 4 o 5 personas.
Del público, para que pudieran decir un mensaje y a ver qué es lo que se grababa. De forma preliminar hicimos un análisis in situ, pero luego ya en casa hicimos todavía más. Y hay que agradecer aquí al amigo Luis Villoslada, a nuestro amigo, que hemos leído algún mensaje suyo, porque él es un entusiasta de las psicofonías, y yo le pasé la grabación de aquella noche. Por cierto, me lo estáis pidiendo algunas personas, por favor, paciencia, que yo el correo lo gestiono como puedo con el tiempo que tengo, que es muy poco. Y bueno, pues gracias a que Luis me ha echado una mano, yo le he hecho un análisis bastante interesante, yo le he hecho un análisis bastante pormenorizado, pero a mí me gusta que en estos casos otros experimentadores estén de apoyo, digamos, me apoyen con su propia oreja, con sus propias orejas, con su propia metodología a la hora de analizarlo. Así que bueno, me pasó un informe pormenorizado interesantísimo en el cual se escuchaban voces como "estamos aquí, no hay nada, basta, sí puede", la palabra sí, la palabra no, golpes. Así que vamos a escuchar algunos de los sonidos que tenemos, María, porque allí había algo.
He de decir que se armó bastante revuelo cuando esto se analizó in situ en aquel momento, porque había muchas personas, bueno, todos estábamos pensando que quizás no se captaba nada, pero...
No tanto cuando grabábamos, que hubo más o menos silencio,
ajá,
sino cuando estábamos en la segunda parte analizando, sí que hubo mucho entusiasmo, ¿no?, de la gente.
Hubo revuelo porque se captaron cositas y, claro, muchos se sorprendieron porque no daban un duro por ello.
Exacto. Vamos a poner algunas. Por ejemplo, ¿os gusta la pregunta? ¿Os gusta la Ouija? ¿Os gusta comunicar con la Ouija? Aquí se produjo una comunicación que podría ser la llamada tiptología, es decir, comunicación por golpes. Un golpe sí, 2 golpes no. Y mirad lo que salió.
¿Os gusta hablar por la Ouija?
Aparecen 2 golpes. Así que a esas entidades, y luego podríamos ver qué pasó después, otro día, hoy ya no nos da tiempo, efectivamente parece que no les gustaba la Ouija. Por ejemplo, otra, esta pregunta es del propio Luis, del que me ha enviado los análisis, dice, que estaba allí presente, dice, ¿qué proceso ocurre tras la muerte? Y aquí tenemos una palabra que podría ser, bueno, mejor que lo escuchéis.
¿Qué proceso ocurre tras la muerte?
Aquí tú qué oyes, subir, sufrir. Salió varias veces esa palabra de sufre, sufrimiento, sufrir.
Salió varias veces, la verdad es que es muy inquietante, no es lo que querríamos escuchar, pero me inclino a pensar que dice algo así como sufre o sufrir.
Bueno, pues ya, después de escucharlo, ¿tú dirías que la palabra es?
Sufrir. Yo escucho eso, sufrir.
Yo oigo sufres. Pero bueno, es todo muy subjetivo. ¿Veis cómo son las psicofonías auténticas? Auténticas, quiero decir, a lo mejor esto luego le encontramos una explicación, ¿eh? Nosotros no podemos decir que esto sean genuinas voces de los muertos, ojo, eso que quede clarísimo. Otra, por ejemplo, cuando queríamos hacer otra ronda, queríamos hacer otra ronda. Yo digo que vamos a hacer una ronda. Y en este audio que voy a poner a continuación, fijaros en dos cosas. Hay una voz que no sabemos de quién es ni por qué. Y hay un sonido como de una gota de agua cayendo.
Vamos a hacer otra ronda porque ha sido cortita. Pensaba otra pregunta, yo también la había pensado. ¿Hay alguna entidad en este lugar concreto, en este teatro, hoy?
¿Qué es lo que podría decir? Ahí, a mí me dijo Luis que lo que él pensaba que decía es la mujer que está ahí o qué. ¿Es la mujer que está ahí o qué?
Yo soy malísima escuchando psicofonías, pero sí que es verdad que escucho una frase. No sabría interpretarla, pero escucho que alguien habla, claramente.
Bueno, es una frase extraña, es una palabra que no reconocemos, pero que reconocemos como rara, como ajena. Se ha captado alguna voz, algún susurro de los que pueden estar en el público y no se parecía a esto porque además estaba muy cerca del micrófono y en el escenario estábamos los que estábamos y los que estábamos callados. La última es la pregunta que nadie quiere escuchar, es que si alguien tiene un asunto pendiente.
¿Tenéis algún asunto pendiente con alguien de la sala?
Aquí en este caso escuchamos varias voces, pero sobre todo hay una que parece masculina, que es como un susurro que dice sí.
Yo escucho dos voces, esa que tú acabas de comentar, que es un hombre, a mí me parece que es la voz de un hombre, y después una femenina al final que hizo un sí corto y como por encima de la otra voz.
Bueno, la semana que viene le vamos a dedicar más tiempo a esto. A estos dos temas, si no la semana que viene otro día, porque a lo mejor vamos alternando los temas, pero que volveremos sobre esto que ha sido muy interesante. María, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y a todos vosotros, os espero la semana que viene, os esperamos aquí en Madrid Misterioso para hablar de lo que nos toca, de los enigmas de Madrid. Un abrazo.
Será una soga y cada frase una salva de fusil y cada nombre un aviso.